Saludamos a Miguel Ángel Almodóvar en esta tarde donde nos vamos a poner muy seductores. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves y audiencia.
Bueno, digo seductores porque desde luego has elegido a todo un caballero veneciano como es Giacomo Casanova, ¿no?
Giacomo Girolamo Casanova, fíjate, alguien que... cuyo apellido ha pasado a ser sinónimo...
Sí, sinónimo de aventurero, sinónimo de aventura, ¿verdad?
Sobre todo de aquellos varones que son capaces de rendir la voluntad de las damas, abocándolas al lecho y al grato conocimiento bíblico. Ser un Casanova significa todo eso, nada menos. Es un personaje que hay que empezar diciendo que vino a Madrid, como todos esos personajes que repasamos semanalmente. Vino a Madrid en 1767, venía ya expulsado de Austria y de Francia. Era un gran especialista, un refinadísimo gourmet, un gran especialista en dietética, llamaríamos afrodisíaca, o al menos él así lo consideraba.
Eso inventó. Porque tú no crees mucho en las comidas afrodisíacas, ¿no?
Yo creo que todo esto... pues son placebos, y cuando uno cree que las cosas van a funcionar, pues en general funcionan. Y esto supongo que le pasaba a Casanova. Tampoco sus conquistas fueron tantas, él le daba muchísima más importancia de las que habitualmente tenían, pero en fin, parece que era un experto pues en productos como las setas de Génova, el paté blanco del Ródano, el chocolate espumoso, todos se suponen que alimentos favorecedores de los placeres de Venus, las trufas, las ostras, el champán, el marrasquino. En su obra tiene una historia preciosa, L'Histoire de ma vie, es una autobiografía en dos volúmenes, verdaderamente interesantísimos, pero es curiosísimo que en esos miles de páginas jamás concreta en un plato, insisto, si en productos, en ostras, en champán, en cerezas, al marrasquino, etcétera, pero nunca habla de un plato, excepto cuando viene a Madrid y en la capital de España, la España de Carlos III, que él conoce en 1767, como decíamos, sí habla de un plato. Hay que empezar diciendo que su llegada no fue muy afortunada. Lo primero que hicieron fue meterle en la cárcel. Vaya. En la cárcel que entonces estaba en el Buen Retiro, donde ahora está más o menos la Puerta de Alcalá, por posesión de armas de fuego. En fin, le revisaron los libros, parece que traía una Biblia, que en aquel momento pues era sujeto todavía de ciertas sospechas. Bueno, finalmente consigue salir por los buenos oficios de algunos nobles que tenían noticia de su llegada, sale de la cárcel y se fue a hospedar en la Fonda de la Cruz, en la calle de la Cruz, que existe todavía, pero no en esa fonda que estaba a esquina de la calle del Rosal, porque fue una zona que fue traspasada cuando se hizo la Gran Vía, fue derruida. Y entonces allí, frente a esa posada, estaba la Casa del Pecado Mortal.
¿Pero qué me dices? Inmueble,
un inmueble. ¿Se llamaba así? La Casa del Pecado Mortal era un inmueble propiedad, hay que sentarse para leer el título de la organización que lo llevaba, se llamaba Santa y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y el Santo Celo en la Salvación de las Almas.
Pero qué barbaridad, qué nombre más largo, por
un
favor.
Nombre larguito, como era habitual en la época, que servía de acogida y refugio para jóvenes descarriadas de vida disoluta, a las que se trataba pues de llevar por el buen camino. Allí conoce y establece una relación, no sabemos en qué medida, con la dama duende a la que cita repetidamente en sus escritos, y ahí es donde conoce en esa zona el plato madrileño de referencia, que no es otro que las criadillas de toro o de cordero, criadillas o turmas o testículos de los rumiantes, que él ya conocía por la receta francesa de la crème o en fricassé, pero que en Madrid, en los madriles entonces, se preparaban y se siguen preparando en algunos sitios con un rebozado francamente resultón, que a él le encantó. Él cita esta receta como el plato más exquisito que ha probado nunca. Y hay que decir que este es justamente, dice la leyenda, un poco a caballo entre la leyenda y la historia, que fue el plato que llevó a la tumba a Fernando II de Aragón, conocido como Fernando el Católico. En el 19 de octubre de 1505 viudo ya hacía un año de Isabel la Católica, se casó por poderes, pues para mantener un poco la unidad de España, en fin, con distintas intenciones políticas con Germana de Foix. Hay que tener en cuenta que él era ya un anciano para la época de 53 años, un hombre trabajado, un hombre, pues en fin, ya en la decrepitud, y se casó con una moza, oronda y casquivana, que tenía 18 años, Germana de Foix. Su majestad católica, como es lógico, se vio en la necesidad de buscar algún refuerzo de erotógeno y recurrió pues a estas criadillas. Bueno, los esfuerzos dieron resultado que luego resultó fallido. El 3 de mayo de 1509 tuvo un hijo con Germana de Foix, un niño al que bautizaron como Juan, pero que murió a las pocas horas de nacer. Vaya. Fernando siguió intentando y parece que de un atracón desmesurado de criadillas de toro, pues pasó a mejor vida. Al caballero Casanova las criadillas rebozadas le sentaron estupendamente, le sentaron muy bien, pero empezó a tener muchísimos problemas en la corte de Carlos III, porque él estaba, en primer lugar, criticaba el clericalismo imperante, y sobre todo empezó a hacer muchísimas críticas al plan de repoblación de Sierra Morena que había pergeñado Pablo de Olavide. Recordaremos el que dio lugar pues a poblaciones actuales como la Carolina, como Guarromán en la provincia de Jaén. Todo esto le granjea antipatías en la corte y marcha a Barcelona, donde, por cierto, pasa nada menos que 42 días en la cárcel por un afer amoroso, esta vez no por pistolas, con la esposa nada menos que del capitán general del ejército de la zona. Vaya. Bueno, corría el año 1768, aún le quedaban muchísimas cuchipandas, casi tres décadas de desaforamiento vital, pero finalmente salió de España con bien, salió y vivió para contarlo, pero siempre recordó y figuró en sus memorias, insisto, este plato, las criadillas rebozadas de Madrid, que, vuelvo a recalcar, solamente es el único plato, como plato, digamos, cocinado, que cita en sus memorias, más allá de los productos que también hemos mencionado, el chocolate espumoso, las trufas, las ostras, el champán. Madrid tiene ese mérito, siempre ha tenido con sí. Casanova y con tantos otros, de ofrecer una cocina distinta, de ofrecer una cocina diferente, de la que se han enamorado a lo largo de los siglos personajes tan famosos y tan relevantes como el caballero Casanova, Giacomo Girolamo Casanova.